Club de Lecturas del Holocausto.
Comenzamos esta nueva edición de Lecturas del Holocausto. Yo, por mi parte, muy bien acompañada por Javier Fernández. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal, Raquel?
Y por Pedro Delgado. Hola Pedro, que de nuevo vuelves.
Sí, hace 4 años que estuve aquí y fue una experiencia muy agradable.
Pues nos alegra mucho tenerte aquí. Bueno, les decía que yo estoy muy bien acompañada, pero no sé si el libro del que vamos a hablar hoy es una buena compañía literaria. Por las caras que me ponéis.
Ha habido opiniones diversas, pero lo que más unánimemente al final hemos concluido es que tiene cosas positivas, pero también tiene otras que son bastante, bastante negativas, mejorables.
Sí.
¿Cómo cuáles, Pedro?
Sobre todo, bueno, hay muchas cosas mejorables. El morbo. Yo creo que sobra morbo, hay demasiado sensacionalismo, va demasiado a la víscera y eso no es bueno, no es una forma de tratar el tema que sea apropiada. Eso es uno de los errores. Luego, la dispersión está mal escrito y mal traducido, porque también hay muchos errores de traducción. Y claro, es mal escrito, muy... hay diversos capítulos con poca conexión entre unos y otros que no se sabe por qué están ahí. La verdad es que no sabemos un poco por qué están ahí. Bueno, eso...
Para ir empezando,
sí.
Sí, no, eso ya... Hombre, supongo que los miembros del club habéis desarrollado una sensibilidad especial a la hora de acercaros a libros de tema holocáustico. O sea, que este sensacionalismo, a lo mejor otros lectores no lo perciben. O sí, o es algo tan escandaloso que...
Una de las opiniones era esa precisamente, que conociéndose ya tanto lo que ocurrió en los campos como en general en el holocausto, pues este libro lo que parece es que redunda otra vez en los detalles más morbosos, más sangrientos, y en ese sentido no aporta nada más pues que llevarte realmente el mal rato de la lectura esa. Bueno, luego yo... tiene varias lanzas que romper positivas, ¿no? Una de ellas es su valor documental, que es innegable, puesto que el autor Slezak entrevistó de primera mano a Capesius, el farmacéutico de Auschwitz.
Aún nada arrepentido.
No, Capesius. No solo no arrepentido, sino convencido de su absoluta inocencia a lo largo de toda su existencia por Auschwitz. Y luego también muy interesante el testimonio de su pariente del autor, Roland Alberg, que del cual la crítica no se hizo mucho, incluso en la solapa del libro, las críticas que ha habido, y sin embargo, casi tiene mayor interés el testimonio de Roland Alberg que el de Capesius, porque el de Roland Alberg sí que es absolutamente demoledor y en esto que estamos hablando, ¿no? De la vida post-Auschwitz, y este no es que no estuviera arrepentido, es que este además era un convencido de que lo que hizo pues estuvo bien hecho.
Sí. No hacía hasta el final, hasta su muerte.
Curiosamente acabó como profesor de religión, enseñando a los niños, un señor que llegó a estar en el batallón Das Reich de las Waffen-SS con las matanzas famosas en Francia, que estuvo en Auschwitz y que después de la guerra se encontró un buen abogado, estuvo en Suiza, nunca fue reclamado por la justicia y murió apaciblemente como profesor de religión.
¿Dices Capesius?
No. Roland Alberg.
Ah, Roland Alberg, perdón, claro. Roland Alberg. Porque Capesius también fue condenado a solo 9 años.
Sí, efectivamente.
Salió
en su pueblo natal.
Una farmacia.
Ya lo había montado. Capesius fue el único en el juicio de Frankfurt que se pudo costear un abogado de los de prestigio de entonces, y otros encausados se representaban ellos mismos con el dinero que había robado a las víctimas en Auschwitz. Y él ya tenía dinero antes ya de los juicios. Después de los juicios, cuando, como bien dices, es condenado a prácticamente nada, incluso en su pueblo donde reside es recibido pues prácticamente como una especie de héroe, entre aplausos de sus convecinos.
Sí, tremendo.
Vamos a presentar un poco esta figura terrorífica a nuestros oyentes. Era responsable de muchas de las selecciones que se hacían al llegar al campo. Sí. Y el responsable directo de custodiar, entre comillas, el ciclón B, ¿no?
Y sin entre comillas.
Sin entre comillas, exactamente. Responsable de que hubiera dosis suficiente para las diversas selecciones y para gasear a todos los cientos de miles de judíos húngaros, por ejemplo. Fue el responsable.
Él. Él era húngaro.
Efectivamente,
húngaro, ¿no?
Era húngaro, efectivamente, sí, sí.
Sí. Es, y una de las cosas curiosas de este personaje es que en la rampa de selección se encontró con sus propios vecinos, vecinos con los que antes de la guerra había hecho amistad. Él fue, antes de la guerra, Víctor Capesius, fue representante de la compañía Bayer, una de las empresas de Farben.
La famosa Farben.
Sí.
Que tuvo la fábrica, que fue la que hizo la fábrica de Buna. En principio, eso pocas veces se dio, de que los propios vecinos se alegraran de que hubiera en la rampa alguien conocido y que les animara a que tranquilamente, que no iba a pasar nada, cuando les estaba enviando directamente a la muerte, a las mujeres, los niños. Y bueno, tremendo.
Eso la gente son... que había con los que había ido al colegio, sí. O con, a los que había visto nacer,
sí. Sobre todo muchos médicos que con los cuales había tenido trato comercial, con familias a las cuales habían ido de picnic o habían ido por las tardes a la piscina, bueno, pues no tuvo ningún reparo en enviarlos a la fila de la izquierda y diciendo que aquí estarían bien, era su frase.
Sí, sí.
¿Qué es lo mejor y lo peor del libro para los miembros del club? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué rescataríais?
Sí, por supuesto, de todo se puede rescatar. Todo tiene su parte positiva. Aquí quizá la valentía, el intento más o menos conseguido de reflejar una serie de testimonios que de otra forma pues no serían mucho menos conocidos. Eso yo creo que sería lo principal de este libro, lo más positivo. Y es que de negativo, ya te he dicho eso, y quizá, es que cómo explicarlo, hay momentos en el que el autor parece empatizar con el Víctor Capesius. Uh-huh. En principio está hecho desde el rechazo, pero también se pone del otro lado. Hay una escena en la primera página, me parece que es, en el que Adam, que es un trasunto del escritor convertido en Sonderkommando, se empatiza, ve a un SS que está en esa dura tarea, con ese calor de muerte, en pleno proceso de gasear y de quemar a los judíos, y se pone del lado del verdugo, y el pobrecillo lo que estará sufriendo con este calor.
Y así empezamos el libro.
Así empieza el libro.
Sí, el libro, y además el personaje este de Adán lo estuvimos un poco comparando con el de el hijo de Saúl.
Estoy pensando en el hijo de Saúl.
Era el hijo de Saúl, y de hecho, de verdad que el hijo de Saúl parece centrado en ese personaje de Adán. De hecho, no sé si el protagonista se llega a llamar Adán, el del hijo de Saúl ahora mismo. No lo tengo claro, pero puede. No, hay que resaltar que el autor de Slezak es porque sigue vivo, del mismo pueblo de Víctor Capesius, de Sigisoara, en la Transilvania rumana, y de la minoría étnica alemana. Él ya vive fuera de Rumanía porque, bueno, huyó del régimen comunista después de una larga historia. Y lo que dice un poco Pedro es cierto, ¿no? Dentro de que él escribe para criticar sobre todo esta falta de conciencia sobre lo que has hecho, independientemente ya de lo del juicio, pues aparece un Capesius ya mayor con su mujer que incluso a veces es hasta entrañable, se le va la memoria, es un señor que tiene justificación para todo, y en ese sentido es un poco el libro ambivalente, ¿no?
Sí.
También hablabas del régimen comunista. El propio Capesius, en su defensa, decía que los testigos habían sido preparados y pagados por los comunistas para condenarle.
Él, claro, hay que Capesius era, para él eran todos enemigos lo que había alrededor. Los comunistas, sus antiguos compañeros de Auschwitz, que no tenían nada que ver con él. Él además era rumano cuando le interesaba, los otros eran alemanes, sin embargo él era de Alemania y vivió en Alemania toda su vida. Y hay que también tener en cuenta que, aparte del ciclón B, por ejemplo, y de haber visto la rampa de selección, las inyecciones de fenol o los experimentos del doctor Mengele, al que, por cierto, acogió Capesius en su casa, camino de la huida desde a Sudamérica, estuvo en una casa que tenía Capesius en Múnich, pues Capesius era también el responsable de todo lo que se cocía en la farmacia. Para más inri, se cree que 1.500 maletas llenas de objetos de valor de las víctimas, requisadas en el Canadá, en el barracón donde almacenando esas pertenencias, bueno, pues fueron a parar a sus bolsillos y a un banco suizo, y gracias a ello consiguió sobrevivir muy bien después de la guerra, ¿no? O sea, un personaje que cuando Anna Haren retrata la banalidad del mal, quizás en vez de Eichmann, Víctor Capesius es todavía más, más emblemático.
Sí, sí, exactamente. Es un personaje que refleja muy bien esa banalidad del mal que ha dicho Javier. Es anodino, es poquita cosa. Siempre una de las cosas que más nos sigue sorprendiendo es cómo esta gente no asumen lo que han hecho. O sea, o siempre encuentran disculpas para lo que han hecho. Nunca han hecho nada malo. Siempre es la legalidad. Alemania, lo dice en algún pasaje del libro, era para ellos era lo que representaba la ley.
Bueno, él vomitaba al principio. Al principio lo pasaba mal, ¿no?
Sí, pero luego ya... poco.
Sí, él se llegó a quejar estando en prisión a la espera del juicio, el juicio de Auschwitz famoso en Frankfurt. Famoso digo porque fue gracias al fiscal Fritz Bauer de que sí. El año pasado hemos tenido dos películas. Y
que es la primera vez que los alemanes juzgaban.
Gracias a este fiscal, pues y con muchos obstáculos, pero intentaron juzgar a muchos de estos canallas, ¿no? Pues en la prisión él se quejaba de que el trato que daba él a los prisioneros en Auschwitz era mejor que el que estaba recibiendo en la prisión. Sí. O sea, dicho esto todo, y precisamente lo que ha dicho Pedro de lo de Auschwitz, a mí también me ha llamado la atención hasta el punto de lo que tenía yo también aquí apuntado, ¿no? Que Capesius alegó en su juicio exactamente la siguiente frase, ¿no? A raíz de esta manera de pensar, de que Alemania era un país donde la legalidad era impoluta, yo di por hecho que lo que estaba ocurriendo en Auschwitz también estaba dentro de la legalidad, aunque me pareciera cruel. Aunque le pareciera cruel. Pero como estaba hecho por alemanes y en un estado que para el que él trabajaba, pues era lo que había.
¿Os gustaría añadir algo más? Sobre este libro.
Podríamos estar hablando largo y tendido, pero tampoco se trata de incidir en lo que lo principal ya lo hemos dicho. Seguro que luego me acuerdo de bastantes cosas. Pero...
Bueno, aquí siempre tienen los micrófonos abiertos. Puedes venir y hacemos una segunda parte de este libro, pero no sabemos si...
No, es un libro, de verdad que es un libro que para el que se acerque incluso por primera vez a lo que es el Holocausto, tiene un valor documental innegable, porque la verdad que te explica... pues todo como el funcionamiento de Auschwitz a través de este personaje y de otros, ¿no? Falla en cuanto que no es ni una novela ni es un ensayo y ahí no sabes realmente qué es realidad, qué es ficción y en este tema. Entonces eso ya es preocupante, ¿no? Pero es cierto luego que también te da, en temas poco conocidos, te da, aparte de las entrevistas con Capesius y con Albert, que es un valor como ya periodístico incluso, pero hay otros temas, por ejemplo, el de los médicos, cómo funcionaban allí los médicos en Auschwitz, que él conoce de primera mano gracias a Capesius, el tema de los parientes de Hitler, de los que habla también,
Hitler,
y la demencia, en fin, que son también, tiene su interés histórico, ¿no? Aparte ya de... del valor que pueda tener como testimonio. Ahora, literariamente, flojito.
Sí, hay una cosa que quería decir. Al principio del libro, yo creo que marca el tono del libro, para que veáis. Cito literalmente, yo no hablo del abismo de los sentimientos, sino de los hechos inapresables, sobre todo en las fosas. Los bebés volando como pétalos blancos, trazando un gran arco hacia el fuego. Esa frase la repite. Eso al principio. Es que...
Te predispone.
Totalmente. Bueno, pues creo que vamos a predisponer a más de un oyente.
Lo sentimos.
En relación a este Capesius, el farmacéutico de Auschwitz, os agradecemos mucho que nos lo hayáis presentado aquí en Radio Sefarad y os esperamos muy pronto.
Gracias. Muchísimas gracias, Raquel.